Luis Villamayor, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Buen día.
Buen día, Carlos, y buen día a la audiencia de la radio.
Luis, te juro que estamos acá sorprendidos y hablando de lo que contaste, de lo que anunciaste, de lo que publicaste. Mira, con todos los elementos y por los datos que diste, como diría alguna persona, esto es de terror.
Terrorífico, Carlos. Realmente nunca... Pues sabe que con todo lo que ya pasé, pocas cosas me sorprenden, pero esto es un giro absolutamente inesperado de algo que yo ya consideraba concluido, ¿verdad? Yo ya había, de una u otra manera, había cerrado capítulo en esta cuestión, y sin embargo, de la noche a la mañana se me desmorona todo el mundo y me cambia la vida totalmente, y de repente me encuentro viviendo la vida de un prófugo de la justicia.
Tan así es, porque tenés que tener cuidado y porque no querés estar expuesto después de lo que se te contó.
Absolutamente, y siempre rondan rumores. Desde que esta cuestión comenzó, algo que vos conocés muy bien, porque siempre te agradezco porque acompañaste este proceso desde el principio de la hora cero, siempre habían rumores aquí y allá. Pero cuando el mismo ministro del Interior te dice que tiene información cierta de que existe todo un complot para asesinarte, que vos sos uno de los dos que se convirtió en objetivos de una persona que más o menos que está en la cárcel y está trabajando con la banda criminal más peligrosa de Brasil, entonces hay que tomar en serio la cuestión.
Más que prófugo de la justicia, últimamente nuestros prófugos gozan de ciertas libertades y beneficios, ¿verdad? Por ejemplo, ni siquiera son buscados o perseguidos. Pareciera ser que usted está privado de su libertad en una cárcel de máxima seguridad, doctor.
Y se invierte en la cuestión. Eso es lo curioso. Porque imagínense que Michael Hostetter, que es uno de los complotados, papá de René Hostetter, él está procesado, imputado y en rebeldía en una causa por posesión ilegal de armas, y sin embargo son todos los informes, él se pasea tranquilamente por el Paraguay y se pega lujo de estar tramando un plan en mi contra y del ex fiscal de la causa Enrique Díaz. Entonces este señor también, que contra viento y marea logró una condena, él también tendría que preguntarle cómo está, porque él está en zozobra. Él está también con guardia adicional, cuidándose cada vez que sale de su unidad fiscal. Entonces, en realidad, que solamente en esta circunstancia uno se da cuenta de lo mal que estamos en lo que se refiere a seguridad en Paraguay, especialmente después de que estas bandas criminales nos invadieron.
Señor Villamayor, ¿cómo usted se entera del plan? ¿Cómo le llega la información?
Y una tarde, martes a la tarde, o sea, de ayer, hace 8 días atrás, el viceministro del Interior, Hugo Sosa Pazmor, que es un amigo que conozco desde hace rato, me llama y dice, quiero hablar contigo, no sé si nos podemos encontrar. Y como su casa es relativamente cerca, me dice, aquí me escucha vos, le dice. Yo pensé que íbamos a hablar de política o algo así. Y cuando llega, ya me recibe con documento y me dice, mira, vos aquí ya no te vas a tu casa. ¿Y por qué? Porque existe, tenemos esta inteligencia de que no es que haya un plan en contra tuyo. Los encargados de ejecutarlo ya están en Luque, ya ubicaron tu casa, conocen tus movimientos y me dan unos datos allí que me dieron escalofríos. Entonces, ahí con lo que tenía puesto, de ahí nomás ya busqué refugio en la casa de un amigo y de ahí a la casa de otro amigo, y en fin comenzó esto que hasta hoy día continúa.
Claro, pero antes no recibiste ninguna llamada telefónica, algún tipo de amenaza, nada por el estilo, ¿verdad?
Nada, absolutamente. Para que vean, nomás que es cierto aquello de que el perro que ladra no muerde.
Claro, no te avisa.
Claro, absolutamente. Ya estaban ahí prácticamente sobre mí. Estaban esperando una luz verde nomás ya.
Pero Luis, vos tenés hijos, tenés familia. el tema solamente contigo, también abarca un poco más.
Bueno, la amenaza solamente contra mí.
¿Y el fiscal?
Porque, ¿cómo haces?
Y el fiscal también, digo, creo que entendí eso.
Ah, claro, contra mí el fiscal, claro. Ah. Y aparentemente la razón por la cual yo y él convertimos en objetivo es que este muchacho René Hostetter está intentando ganar admisión en este grupo criminal al cual muchos paraguayos ya han ingresado, que están en la cárcel, dicho sea de paso. Pero para lograr admisión, aparentemente hay que hacer algún acto, alguna hazaña. Y en este caso la hazaña sería que el fiscal y yo fuésemos ejecutados.
Y doctor, ¿y qué tiene que pasar para que cese para usted este peligro?
Y bueno, parte de lo que tendría que pasar ya está sucediendo, porque finalmente me informaron que las dos personas que estaban trabajando, entre comillas, con René Hostetter en el operativo, ya fueron expulsadas del país. Estos dos miembros del Comando Capital que fueron expulsados hace dos días atrás.
Sí, sí, hay algunos, sí.
Uh-huh. Claro, y es por eso que en ese mismo tenor yo le había escrito, traté de hablar con él, no pude, entonces le escribí al ministro de Justicia, J.J. Ríos, explicándole que urgía esta persona, René Hostetter, sea despojado de los elementos que tenía, para que de hecho son ilegales dentro de la cárcel, y que fuese aislado o trasladado a otra institución, porque como bien me dijo el ministro de Mayor, nosotros podríamos agarrar a los sicarios hoy, pero no hay problema, ellos van a enviar tres más nomás. Claro. Entonces hay que solucionar problemas de raíz, y yo le escribí ayer a J.J. Ríos, él me respondió que tomaría las providencias correspondientes y, en fin, eso es lo que estoy esperando.
Qué difícil esto, el dolor, el sufrimiento de un papá ante la pérdida de un hijo joven, y todo lo que se vivió, se luchó para hacer justicia. Me pongo en tu lugar nada más y te tuteo porque nos diste siempre la confianza para compartir datos y elementos que tenían que ver con este hecho lamentable. Y otra vez encontrarte con esto no es grato para nada. Es muy difícil.
Es una pesadilla nunca acabar.
Y doctor, y
para ser franco, Carlos, una reflexión no te digo. Lo que a mí me ata a este mundo es básicamente mi familia y mis hijos, que tengo una responsabilidad para con ellos. Pero desde que mi hijo Alex falleció, yo en realidad me tengo miedo a la muerte. Porque yo soy profundamente creyente de que ese es el camino para volver a ver a Alex. Tenemos muchísimas cosas pendientes, muchas conversaciones que no hemos concluido, muchos proyectos que no hemos podido llevar a cabo. Entonces, finalmente, temor a la muerte no le tengo. Sí tengo temor a dejar mis otros hijos desamparados, que sería injusto para ellos.
Doctor, usted referenció que el padre del asesino de su hijo tiene orden de captura y está prófugo. ¿En qué causas tiene? ¿En esta misma de su hijo o también tiene otras causas?
Tiene una causa vinculada a la causa de mi hijo, que tiene que ver con la violación de la ley de armas. Porque recordemos que el arma en la cual mi hijo fue ultimado le pertenecía a él. Y eso y muchas otras armas estaban a libre disposición en la estancia donde este terrible hecho sucedió. Entonces la ley de armas de Paraguay es extremadamente estricta y ya no se cumple algunas veces. Otras veces que si uno deja armas a disposición de menores de edad y encima un hecho similar a esto sucede, entonces la pena carcelaria es bastante alta, de 10 a 15 años. Entonces la conexión estaba clara, el mismo fiscal Enrique Díaz realizó la investigación, un allanamiento en su momento, y en fin, y configuró esta imputación a la cual él nunca respondió, él nunca apareció, está en rebeldía, y en fin, está prófugo.
¿Y esto cuánto dura? Uno nunca sabe, ¿verdad? No,
eso le iba a preguntar. Ahora que, según usted, los sicarios ya fueron expulsados del país, ¿usted va a volver a la vida normal, por lo menos de alguna manera, o qué va a hacer?
Bueno, según el informe que yo tengo, los sicarios están desactivados. Ajá. Sus operativos, los que estaban dentro de la cárcel manejándolo a ellos fueron expulsados. Y entonces, en la medida en que el orden retorne a esa cárcel, y ojalá que el señor Frete ya no sea el director de ese penal, y se cumpla realmente un régimen penitenciario dentro del cual los reclusos están con una libertad absolutamente restringida, por algo son reclusos, entonces voy a evaluar la circunstancia de volver a mi casa, quizás ya nunca con la misma tranquilidad, pero por lo menos a intentar llevar a cabo una vida normal, y eso supongo que sucederá a cortísimo plazo. Habría que preguntarle al ministro de Justicia, JJ Ríos, qué va a hacer al respecto de esta fiesta total que hay en la penitenciaría de Encarnación. Porque eso es importante mencionar. Aquí no solamente soy yo el que está en riesgo, estamos hablando de una organización criminal que se encuentra a sus anchas en las cárceles del Paraguay, específicamente en la de Encarnación, pero también en otras cárceles. ¿Por qué? Porque los encargados encuentran que es un pingo negocio el tener a estos tipos metidos allí, porque gozan de recursos ilimitados y se necesita un gran porcentaje de seriedad, honestidad y patriotismo para hacer cumplir esta misión, que se trata de mantener a esta gente contenida dentro de la cárcel en un régimen penitenciario estricto. Entonces, cuando se comienzan a convertir todos en cómplices, entonces, mira que ojalá que yo no esté faltando a la confidencialidad de la cuestión, pero no es ningún secreto que desde allí se traman constantemente hechos delictivos que tienen que ver con secuestros, faltos, robo de caudales, que es el negocio básicamente de esta banda criminal extranjera, y no puede ser que eso se esté tramando de David y de la cárcel. Y el caso en particular revela de quizá de una manera un poco más notoria a lo que sucede todo el tiempo, que hay muchísimos crímenes que ha sucedido en la República del Paraguay cuyo origen puede ser rastreado a gente que está allí recluida. Y les paso la primicia, anoche muy tarde me enteré de que en ausencia de Carlos Fretes, el director de ese penal, el segundo allí en cargo de responsabilidad, allanó varias celdas e incautó 36 teléfonos celulares de alta gama. Inclusive le pueden llamar a Enrique Díaz en este momento, se le habló un acta que ya está en la fiscalía, y imagínense, me van a decir que Carlos Fretes no sabía respecto a estos 36 teléfonos. ¿O cuándo fue la última vez que él allanó las lujosas celdas de estos criminales? Entonces, estamos hablando de una problemática que debe ser tomada con seriedad. El ministro de Justicia tiene que tomar esa tarea con mucho más seriedad. El buenismo no funciona. Y en algún momento las cárceles del Paraguay tienen que demostrar que son tolerancia cero a este tipo de actividad criminal.
Luis, un abrazo fuerte y mucha fuerza.
Gracias, Carlos. Gracias por el espacio, como siempre.
Adiós, hasta luego. Luis Villamayor.